El Evangelio de Juan es el único libro de la Biblia que dice específicamente cuál es su propósito. En el capítulo 20 leemos que Jesús hizo muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. Escuchemos ahora con atención la comunicación de la palabra, porque a través de ella podemos pasar de conocer acerca de Jesús a conocerle de verdad.
Pues del mismo Evangelio de Juan voy a leer en el capítulo 8, del versículos del 12 al 20. Dice así: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Es una lectura que conocemos, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envía el Padre. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Realmente, cuando fui a leer este pasaje bíblico, lo fui a leer porque estuve leyendo un artículo de un psiquiatra y me llamó mucho la atención porque hablaba acerca de lo que es la felicidad y de lo que sus pacientes tienen necesidad para que su vida tenga sentido. Y explicaba un cuento que en ese cuento que explicaba, pues aquí en estos pasajes bíblicos salen los mismos puntos, solamente que desde otro ángulo. Él explicaba que no había paciente que pasara por su consulta que no le explicara ese cuento para que entendiera el sentido de la vida. Y el cuento viene a ser que es un hombre que tiene un velero, un pequeño velero, y llega a su casa una tarde después de trabajar y le apetece pues navegar un poco. Y como va a navegar solamente pues una hora, dos horas, pues se deja el móvil, se deja la radio, se deja la comida, se lo deja todo. Y sale a navegar y cuando ya está navegando un poco mar adentro se levanta una fuerte tormenta y empieza a arrastrar el velero mar adentro, ¿no? El hombre se asusta porque ve que corre peligro, puede resbalar, se estira en el camarote y espera a que pase la tormenta. La tormenta dura un tiempo y cuando ya ha amainado, cuando ya ha calmado, el hombre sube a comprobar cómo está todo. Comprueba el velero desde la proa hasta la popa. Ve cómo está el casco, centímetro a centímetro, el casco está bien, el hombre pues, está contento. Ve que las velas también están bien, está contento. Ve que el motor funciona, que el timón está bien. Así que el hombre piensa, mira, de esta me he librado, así que voy a volver otra vez a puerto. Pero cuando quiere volver a puerto, mira y todo lo que ve es agua. Entonces ahí, claro, se desanima, ¿no? ¿Y hacia dónde voy? Aquí empieza el desánimo de este hombre. Y era un hombre, explica el psiquiatra, criado en un ambiente cristiano, entonces empieza a orar a Dios. Ya sabemos que dicen que en la guerra los que están en el frente no hay ateos. Bueno, pues es un poco casi así, ¿no? Busca a Dios desesperadamente, ¿no? Y Señor, estoy perdido, Señor, estoy perdido. Insiste en la oración a Dios. Y al final, pues el Señor contesta su oración. Dice, ¿qué es lo que pides? Quiero saber dónde estoy. Y justo le da las coordenadas donde está. El hombre, súper agradecido a Dios, Dios ha contestado su oración, le da las gracias, pero cuando ya se encuentra solo, se da cuenta que no tiene la información suficiente, porque no tiene la información a dónde tiene que ir, de qué le sirve saber dónde está. Vuelve a orar a Dios otra vez, insistentemente, ¿no? Y Dios en su misericordia le vuelve a contestar: Señor, que sigo igual de perdido, tengo que saber a dónde tengo que ir. Y el Señor también en su misericordia les da las coordenadas a dónde tiene que ir. Ahora el hombre está un poco más tranquilo, pero de golpe se da cuenta de que le sirve de muy poco. Sabe dónde está, sabe a dónde tiene que ir, pero ¿cómo va? Todo lo que ve es agua, o sea que sigue igual de perdido. Vuelve a insistir en la oración al Señor: Señor, que sigo perdido, que sé dónde estoy, a dónde voy, pero no sé cómo ir, necesito un plano. Entonces el Señor ya en su misericordia le envió un plano, con unas lucecitas donde está, unas lucecitas donde tiene que ir, por donde... Pero claro, ahí tiene toda la información. Ahora el hombre sí está agradecido, le da las gracias a Dios y ya se dispone a navegar, pero de golpe mira y todo lo que ve es agua. Sigue perdido. Y lo que este psiquiatra quería comentar con esto que estoy diciendo es que si uno entiende la diferencia entre el rumbo y la meta, empieza a comprender muchas otras cosas. Entre ellas, la definición de la felicidad que tantas veces repito. La felicidad es la serenidad de saberse en el camino correcto, la tranquilidad interna de quien sabe hacia dónde dirige su vida. En la vida las metas son como puertos a donde llegar, y el saber el camino es un recurso para avanzar en el mapa que aporta la experiencia. Que nadie dude de la importancia de saber dónde está, pero sin dirección no hay rumbo. Y la dirección solo puede aportarla el sentido que decidas darle a tu existencia. En el camino que sigue el psiquiatra, ya no entro, porque es otro camino del que yo quiero compartir en esta mañana. Pero cuando leía esta historia me llamó la atención, porque la encontré reflejada en el pasaje bíblico que he leído, donde realmente se nos dice qué sentido tiene la vida. Buscar el sentido de la vida, el sentido profundo de la vida, yo creo que es algo que todo hombre ha hecho desde que es hombre, ¿verdad? Y sobre todo lo vemos pues en los filósofos, en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, eran hombres que buscaban el sentido de la vida. Y lo buscaban de verdad. O sea, cuando leemos la filosofía de Sócrates nos llama la atención que él, cuando habla de conocerse a sí mismo para encontrar en el sentido de la vida, lo que está diciendo es que conocernos a nosotros mismos es conocer que lo que nos hace felices es cuando descubrimos que estamos llamados a vivir en el amor y a practicar ese amor. Y esa es una filosofía bonita, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una gran diferencia, ¿no? Sócrates quería encontrarla en sí mismo y nosotros decimos que la forma de vida y lo que da sentido a la vida lo encontramos revelado en la palabra, ¿verdad? Esa es una gran diferencia. Aristóteles hablaba del sentido de la vida diciendo de que la vida del hombre es como una flecha que está en el aire que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Poco sentido podemos encontrar en eso, ¿no? Y nosotros vivimos en un contexto posmodernista, ¿no? Donde el sentido de la vida tampoco sabemos muy bien, sobre todo a los que viven en este tipo de filosofía, porque el concepto es que como no existe una verdad absoluta, pues cada uno tiene que darle el sentido a su vida, el que él crea más correcto. Lo cierto es que hay un sentido que solamente podemos encontrar cuando conocemos la palabra del Señor, la palabra de Dios. Hay quien busca el sentido de la vida también en las religiones. Las cinco religiones más conocidas, el cristianismo, el judaísmo, hinduismo, islamismo y budismo, y luego cientos de sectas o miles de sectas alrededor de estas religiones que tratan de enseñar cuál es el sentido de la vida. La confusión es tremenda, ¿verdad?, para las personas que buscan. ¿Dónde tienen que mirar? Yo creo que C.S. Lewis nos dio una visión clara acerca de la diferencia entre el cristianismo y el resto de todas las otras religiones, cuando en una conferencia precisamente este era el tema, la diferencia entre las religiones. Lo he comentado alguna vez, ¿no? Él no tuvo duda que la diferencia del cristianismo con el resto de todas las religiones es la gracia, la obra que Cristo ha hecho. En todas las religiones el hombre tiene que salvarse por sus buenas obras. Y evidentemente los creyentes estamos llamados a buenas obras, pero no nos salvamos por las buenas obras, nos salvamos por la obra que Cristo ha hecho en nuestro lugar, ¿verdad? Y esta es la gran diferencia. Pero yo no me quiero centrar tanto en la gracia como el tener un camino que seguir. Jesús se nos muestra como el camino, la verdad y la vida, lo que realmente da sentido a la vida. En este versículo que hemos leído, en el capítulo 8, el versículo 1, dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Miré la palabra seguimiento en hebreo y me llamó la atención porque dice un soldado que sigue a su capitán. Ese ejemplo me hizo pensar, a ver, soldados en la Biblia, ¿no? Que han estado en el ejército, que entienden lo que es la autoridad. Y me vino a la mente el centurión, aquel hombre que es una buena persona, que ayudaba al pueblo de Israel, que los ancianos lo tenían, lo que es el pueblo de Israel, lo respetaba mucho porque los ayudaba en todo lo que necesitaban. Tiene un siervo que está enfermo y este centurión envía a los ancianos a buscar a Jesús. Qué cosas más curiosas, ¿no? Para que venga y cure a su siervo. Vemos que cuando está cerca de la casa del centurión, el centurión envía a sus amigos a Jesús a decirles que no calque entrar en su casa, que él dijera la palabra y su siervo sería curado. Es más, él no era digno de ir a recibirlo y envía a sus amigos. Que dijera la palabra y su siervo sería curado. Y argumenta diciendo, yo soy hombre puesto en autoridad, era un centurión, y le digo a este soldado que va, que vaya y va, y le digo a este que venga y viene. Por tanto, tú di la palabra y basta. Me llamaba la atención, ¿no?, este concepto, ¿no?, y sobre todo en un soldado que creía de esa manera en la palabra de Dios. Es la autoridad, ¿verdad? Es la autoridad. ¿Qué es la vida del creyente si hablamos como un seguimiento de Jesús? Es la escuela de la obediencia, ¿no? Obedecer a Jesús. Este centurión entendía lo que era la obediencia y entendía que si el Señor decía la palabra, tenía autoridad sobre los espíritus y tenía autoridad sobre las leyes de la naturaleza y no dudaba. Por tanto, es la forma en ese seguimiento que tenemos que hacer acerca de Jesús. El centurión tuvo esa confianza, ¿verdad? Y esa obediencia y esa seguridad de lo que decía Jesús se iba a hacer porque él era un hombre puesto en autoridad, ¿no? Encontramos también ejemplos acerca de cómo seguir a Jesús. Uno de los ejemplos que me vino a la mente pues es la cuestión de un tema que ya conocemos mucho, ¿no? La historia de Zaqueo. Y pensaba en Zaqueo. Zaqueo posiblemente pasó de ser un admirador a ser un seguidor. Y también me hacía un análisis en mi vida personal. ¿Soy admirador? ¿Soy seguidor? ¿Cuántos admiradores conozco y cuántos seguidores conozco? Es evidente que Zaqueo era un admirador de Jesús, ¿no? Porque cuando Jesús tenía que pasar, por allí se subió a aquel árbol, ¿no? Y vemos que Jesús se autoinvita a su casa, y en su casa, cuando ya tiene esa experiencia personal con Jesús, en Zaqueo hay un cambio tremendo, ¿verdad? Dice aquellas palabras, Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadriplicado. Ha pasado de ser un admirador de Jesús a ser un seguidor de Jesús. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? Que nuestra vida tiene que cambiar. Si no cambia nuestra vida, somos admiradores de Jesús. Creo que este es algo que tenemos que tener siempre presente cuando hablamos del seguimiento de Jesús. No es cuestión de palabras, es cuestión de vida. Y esto lo vemos en la historia de Zaqueo. Cuando el Señor nos llama, yo creo, y cuando tomamos la decisión de ser seguidores de Jesús, es lo más grande que puede ocurrir en la vida de un hombre, de una mujer, de un joven. Es lo más grande que pueda ocurrir. Me llama la atención cuando Jesús llama a Mateo, que estaba allí en el banco de los tributos, posiblemente era una mala persona, entre comillas, por su oficio, ¿no? como Zaqueo, ¿no? Eran recaudadores de impuestos, se aprovechaban de los demás. Pero cuando Jesús llama a Mateo, dice que dejó el banco de los tributos y lo siguió. ¿Y qué hizo después de seguirlo? Hizo casi una fiesta. Hizo una comida donde invitó a todos sus amigos, los que eran recaudadores de impuestos, a todas esas malas personas. Y yo creo que hizo la comida para decirles, amigos, he tomado la mejor decisión. Mi vida tiene sentido. Ahora soy un seguidor de Jesús. Pasar de ser un admirador a ser un seguidor de Jesús. Ser un seguidor de Jesús también requiere encarnar el Evangelio, ¿verdad? Leemos en Juan capítulo 6, versículo 51. Es un tema interesante, ¿no? Cuando Jesús se presenta como el pan de vida. Es una lectura preciosa. Pero es una lectura dura, y sobre todo para los judíos que estaban escuchando a Jesús, sobre todo cuando dice estas palabras. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. comer la carne de Jesús, beber la sangre de Jesús, es necesario hacerlo. Palabras duras que muchos de los discípulos que iban con él, yo diría, muchos de los admiradores que iban detrás de Jesús, cuando oyeron estas palabras, dijeron, hasta aquí hemos llegado. Se marcharon, ¿verdad? Solamente se quedaron aquellos que entendían que, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estos se mantuvieron. ¿Por qué? Porque no eran admiradores, eran seguidores de Jesús. Sus vidas estaban siendo transformadas, que es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Cuando hablamos de encarnar siempre es un tema complicado de explicar y sobre todo de vivir, ¿verdad? Pero leía un comentario de Barclay que me llamó la atención porque ilustra muy bien lo que es encarnar. Él lo ponía como un ejemplo que creo que a todos nos ha pasado alguna vez en casa. Igual tenemos un libro que tenemos allí en la biblioteca y pasamos 100 veces y nunca hemos abierto ese libro, ¿verdad? Y Barclay dice, el libro está allí y tú estás aquí. No hay conexión, simplemente lo ves. Pero un día coges aquel libro que puede ser el Quijote. Por cierto, yo conozco a una hermana aquí que se ha leído 7 veces el Quijote. Puede ser el Quijote y te lo lees por primera vez. Y entonces ya el libro deja de estar a la estantería. El libro ya está en tu interior. Tú ya meditas y piensas sobre el libro. Y Barclay venía a hacer el comentario que mientras Jesús sea solamente un tema de discusión, digamos de sobremesa, ¿no? De forma de intelectualidad, por decirlo así, poca influencia tiene en nuestra vida. Ahora, cuando Jesús ya está en nuestro interior, cuando vivimos en el Espíritu, es cuando realmente nuestra vida cambia y tiene poder. Vivir en el Espíritu yo creo que es la cosa más maravillosa que encontramos en la Palabra. Y vivir en el Espíritu, porque viviendo en el Espíritu, la Palabra dice, que nos lleva a toda verdad. Y toda verdad es Cristo. Es vivir en ese contacto y en esa comunión constante con Jesucristo. Estamos llamados a ser seguidores de Jesucristo. Si no somos seguidores de Jesucristo, seremos seguidores de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero desde luego, tal como decía en este artículo, estaremos muy lejos de ese gozo y de esa felicidad y de lo que da sentido a la vida, que solamente la da Jesús. Me llama la atención, porque hace unos, en este contexto, ¿no?, del seguimiento y de tener modelos, sobre todo tener como modelo a Jesucristo. Hace unas semanas veía a mis nietos no peinados, repeinados. Y me extrañaba, ¿no? Porque no los veía tan peinados últimamente. Bueno, siempre van peinados, normal, pero como niños, ¿no? Pero no iban como niños, iban como adultos. Y le pregunté a Vanessa, Vanessa, ¿te piden que los peines así? Sí, me piden que los peine así. Pero desde hace poco tiempo, desde que juegan a fútbol. Ah, sí, ¿y por qué te piden que los peines así? Porque el Jean dice que lo peine como a Messi. Estos modelos, ¿no? Y Biel me ha pedido que lo peine como Arturo Vidal, pero he dicho que no, porque es que lleva la cresta. Entonces ha cambiado de opinión y ha dicho, bueno, pues peíname como Luis Suárez. Ya tan pequeños, ¿no? Ya tienen sus modelos, ¿no? En la vida escogemos esos modelos. Es peligroso también que en la Iglesia tengamos otros modelos que no sea Jesucristo. Esto es realmente peligroso. Y es algo que encontramos en la Palabra. Y es una cosa real, no es una invención mía, ¿no? Cuando Pablo se entera de que en la iglesia de Corinto había división. ¿Y por qué había división? Porque habían cogido modelos que no era Jesucristo. Grandes hombres de Dios, a los que le estamos profundamente agradecidos. Pero había esa confusión cuando decía, uno, yo soy de Pablo, ¿no? Otro, yo soy de Apolo, ¿no? Y otro, yo soy de Cefas. Se identificaban con hombres que ellos no querían que se identificaran con ellos, sino que se identificaran con Jesucristo. A ese al que ellos predicaban. Pero los hombres se identificaban con ellos. Y eso es el grave error que podemos cometer, ¿verdad? Solo tenemos un modelo, un único modelo a seguir, que da sentido a nuestras vidas, y ese modelo es Jesucristo. Así que somos personas, yo diría que con una bendición especial. Y sabemos, para no estar perdidos en la vida, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Lo podéis repetir conmigo? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor os bendiga.